Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este martes 28 de septiembre. Me escucho como 10 veces a mí mismo. Ahí está perfecto. ¿Cómo le va, señor director? Le saludo. Yo le habla Fernando Zavala, empezando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna, como siempre. ¿Cómo estamos?
Bien, pues bien, bien. Terminando este mes de septiembre que se... No sé si el 18 fue, pero me lo está haciendo un poquito largo. Así que...
No, ni tanto.
Es que estamos en la última parte del año, ya cuesta. Mira, cuesta, güey.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se está poniendo rico el clima, dan ganas de estar afuera, de salir a andar en bicicleta, hacer deporte, y como que dan menos ganas de estar sentado en la oficina. Pero aquí estamos, al pie del cañón.
Tal cual.
Oiga, tenemos... voy a partir con un número solamente.
Ya me imagina.
801 en este minuto en la cotización del dólar. Primer día desde... A ver, ¿desde cuándo que no lo veíamos arriba de 800? Yo le voy a decir, pero me atrevo a decir que desde el año pasado que no lo veíamos arriba de 800. De hecho, efectivamente, desde... Mira, justamente hace un año, el 15 de octubre del 2020, fue la última vez que el dólar estuvo arriba de 800 pesos. 802 tocó en ese minuto. Mira la coincidencia, 12 meses pasaron para que tuviera que volver el dólar arriba 800. ¿Cómo lo ve usted, señor director?
Uf, lo peor es que sin los análisis técnicos de todos nuestros analistas, pero yo lo veo para arriba y además con una en un círculo malo porque está el petróleo subiendo fuerte. Hoy día el Brent ya superó los 80 al barril, el WTI ahora está algo ajustando, pero también sobre 75, entonces es un círculo malo. Porque el cobre que está en buenos niveles, pero también ha cortado algo, entonces no tenemos por dónde firmarnos.
Oye, en el mundo se está dando una especie de tormenta perfecta de inflación, y bueno, a los argumentos que hemos discutido durante varias semanas sobre el choque inflacionario que están generando alrededor del mundo las medidas de estímulo monetario que tomaron los distintos gobiernos. Ahora se suma un alza fuerte en los precios de la energía, en particular del petróleo, como decía el señor director, que está alcanzando máximos que no se veían desde 2014. Bueno, hoy día está con una baja, gracias a Dios, pero ayer cerró el petróleo arriba de... Bueno, y hoy día durante el día también se está lanzando cercano a los $80 por barril. Y esos precios del petróleo no se veían desde el año 2014. Y se suman, para nuestro país, por un lado, inflación derivada de los estímulos fiscales, el IFE en particular. Segundo, petróleo al alza y además un dólar que está arriba de 800 pesos. Lo que podría eventualmente, y esto lo vamos a conversar quizá con algunos de los especialistas, configurar un escenario más fuerte de inflación del que eventualmente se creía hace algunas semanas. Podríamos tener inflación... quizá un poquito más de verdad, no me atrevo a decir de verdad, porque venimos de un periodo donde no existía inflación, pero algo más de lo que se había estimado por parte de los analistas y por parte del Banco Central al inicio de este año, al menos.
Oye, y con algunos condimentos que pueden hacer esto aún más preocupante, porque a raíz de esta absurda polémica, absurda, de que si algunos colaboradores del gobierno, ministros, ¿retiraron o no algunos de sus montos de los fondos de pensiones?
Se lo retiró, lo retiró.
Pero sí, además, además es que creo que han respondido muy mal los ministros. Ellos mismos han respondido mal. Si no es un delito, si esa plata es de ellos.
Y oye, la mejor respuesta... Además que no había ningún incentivo para que no lo retiraran. Si era plata sin impuesto. O sea, sin impuesto. O sea, para el que necesitaba la plata y para el que no la necesitaba, no tenía ningún sentido dejarla, lamentablemente, los fondos de pensiones. Además, yo me atrevo a decirte que varios de los que lo retiraron la pasaron a la cuenta 2 o a una PB o a otro
lado. Pero se hayan hecho lo que hayan hecho. Algunos pidiendo perdón, otros diciendo que fue por una necesidad. Si yo esa plata, yo también he sacado la que es sin impuesto, la he sacado las dos veces la que es sin impuesto, porque tengo miedo a que estos sinvergüenzas, me van a perdonar el concepto, que están detrás de esto, se lleven la plata, el fondo para la casa. Y prefiero rescatar 8 o 9 millones de pesos del fondo que tengo antes de no rescatar nada, ponerlos a buen recaudo. Y no sé por qué están pidiendo perdón, lo están manejando pésimo. Y así con eso, algunos parlamentarios del oficialismo dicen, bueno, yo me siento libre ahora para votar a favor. Miren las cosas absurdas.
Bueno, hablemos del cuarto retiro, que es el fantasma del día de hoy. Y porque sea un fenómeno bien curioso, señor director, porque en caso de aprobarse el retiro de fondos, lo que va a suceder es que se va a producir una inyección temporal, transitoria, pero no por eso menos relevante, de dólares en la economía. Entonces... por leyes de oferta y demanda clásica, uno podría esperar que el precio del dólar se estuviera yendo para abajo, porque viene eventualmente con una probabilidad una tormenta de dólares que nos van a que va a inundar la economía nuevamente, ¿eh?, por cuarta vez. Y fíjese que tenemos el dólar para arriba, y de hecho en este minuto 801.5, o sea, acercándose a la 802. Yo creo que lamentablemente, y ojalá que los parlamentarios que están votando nos estén escuchando, algunos a través de un Walkman ahí en el Congreso, ¿eh?, a través de un MP3, ¿eh?, de un, ¿cómo se llamaban los aparatos que teníamos?
El más antiguo del MP3.
El Walkman, que nos estén escuchando, porque lo que están generando con su decisión o la posibilidad de que se apruebe es que definitivamente el mercado de capitales entre en un estado de turbulencia importante, que ya no haya, que se rompan las confianzas, lamentablemente, y que el riesgo país aumente en el mediano plazo. ¿Ah? Todas estas consecuencias, ojalá que las tengan claras los señores diputados que están hoy día en la sala. ¿Ah? Yo no sé si la tienen muy clara.
Lo peor de todo es que, ¿sabes qué? La tienen clara, pero les da lo mismo, porque están preocupados de salir reelectos.
Oye, y nos están destruyendo, digámoslo muy claro, aquí ya el daño ni siquiera es contra la AFP, es el daño contra el sistema de previsión social de nuestro país, contra las pensiones de nuestros adultos mayores de 10, 15, 20 años más, que hoy día están en plena etapa activa y por lo tanto pareciera ser como que no hay efecto, pero el daño que se está haciendo a las pensiones de 10, 15 años, 20 años más, espero que algunos diputados que está aprobando hoy día el retiro esté ahí para dar la cara cuando tengamos ese problema. Yo, obviamente no van a estar, se van a cambiar.
Ninguno de nosotros va a estar.
No, ¿cómo que no? ¿A dónde no va a estar? En 10, 15 años más vamos a estar viviendo. Vamos a estar en este mismo programa.
No, pero el efecto real de esto lo van a pagar primero los hijos míos que los tuyos, que son más grandes, pero esto lo van a pagar la generación siguiente. Sí. Eso es lo más terrible.
¿Es cierto que usted tiene hijos deportistas en ligas de fútbol experimentadas por ahí? Algo supe, ¿eh?
Sí, buen futbolista. Hizo inferior en Barnechea previamente.
Efectivamente, me dijeron que tenía que...
Tiene buen pie.
Mandar un saludo al equipo, porque parece que hay un equipo muy destacado ahí.
Le mandé saludo a esa escuela el otro día.
Ese.
O sea, ¿me lo conocí?
Es que después le voy a contar por qué me llegó el mismo cuento por otro lado.
muy bien. Sí, tiene el pie educado, como dice Borghi. Tiene el pie educado el niño.
Claro. Oye, fuerte alzas en las ventas minoristas, creo que no es ninguna sorpresa, estamos en un periodo de estímulos monetarios, como decíamos, importante, y eso obviamente está beneficiando a las ventas del comercio. ¿Le parece, señor director, si nos vamos directo al pantallazo del día de hoy?
Vamos, que ya está 96.
Tenemos a Cristian Araya en línea, estratega de Bantrust Capital. Cristian, ¿qué tal?
Señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo está la cosa, Cristian, este día?
A ver, es un día complejo, sin duda. Tenemos, partiendo por el tipo de cambio, que estamos en 801, arriba de 801, 6 pesos más o menos arriba.
Ahora, espérate, Cristian, para ser justo, el dólar está subiendo en todo el mundo, ¿eh? El dólar index lo veo para arriba, ¿o no?
Mira, el tipo de cambio, el DXY, por ejemplo, que es el referente, claro, está un 0.30 arriba. O sea, lleva el 4% arriba lo que va de año a la fecha.
Claro, lo que pasa es que Chile está subiendo más de 1%. Como cuatro veces lo que sube el mundo.
Es que un poco eso es lo que quería decir, digo. O sea, está un 0.79% arriba hoy día, en 801. Y claramente hay una carga que evidente más idiosincrática que está pesando un poquito más, ¿no? Sin duda. O sea, 800 pesos hoy día, si tú lo miráis por CDS o lo miráis por cualquier modelo, en general era difícil de pensarlo, toda vez que el cobre se mantiene en un estatus bastante estable, creo yo, a pesar de toda la dinámica de Evergrande, que China se desacelera y que no sé qué cosa, pero hoy día el cobre se mantiene arriba de $4, en línea con el presupuesto que tiene Hacienda y en línea en general con casi todos los organismos más bien locales que hacen este tipo de previsiones. Por lo tanto, no veo mayor volatilidad por ese lado. Por lo tanto, evidentemente que la carga es algo más doméstica. Cuarto retiro, ley de presupuesto, ley de pensiones cortas. Ahora ustedes ven que la discusión probablemente sigue avanzando. No tenemos muy claro si es que los senadores se van a alinear para oponerse a un cuarto retiro. El escenario más probable es que así sea, por lo tanto en el Senado se detiene toda esta dinámica, pero hasta el minuto vamos a dar vaivén un poquito de las discusiones, no sé, media extraña, digamos, con carentes de fundamento en muchos casos. Pero
oye, Cristian, ¿tienen ustedes alguna visión en Bartrust de lo que está pasando a nivel de el tema energético afuera, el petróleo subiendo fuerte, el gas natural hoy día está corrigiendo, pero también venía subiendo fuerte? En Europa está pegando fuerte la crisis energética con precios de la luz histórico. ¿Tienen alguna visión al respecto o queda muy lejos todavía?
Mira, yo creo que hasta el minuto me parece que no hay muchos comunes denominadores entre Europa y Chile, por ejemplo. Acá en Chile tú entiendes que los costos marginales efectivamente están subiendo, pero eso tiene más que ver con un tema de sequía. En el caso de Europa tiene que ver un poco con que me estoy gastando la energía almacenada. Hoy día en Europa está pegando mucho más fuerte las disrupciones en las cadenas de abastecimiento que otra cosa. Y eso te lo dejó absolutamente claro la última lectura de los indicadores líderes como los PMI. Los PMI, lejos de estar diciéndote, además de una ralentización en la actividad económica, efectivamente el subíndice asociado a los costos o los precios ha estado subiendo de una manera importante. Y eso te deja entrever de que efectivamente esa presión no va a ceder en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema sanitario o la disrupción asociada a la oferta mantiene efectivamente niveles de inventario muy bajos y niveles de venta muy apegados. Y esa dinámica no está cambiando hasta el minuto en el corto plazo. Esperemos que cambie para así relajar un poquito las presiones inflacionarias.
Bien nos vendría.
Buenísimo, Cristian. Un abrazo grande. Muchas gracias y que tengas una muy buena tarde.
Ustedes también. Cristian. Quien se hace, ¿ya? Adiós.
Cristian Araya, gran amigo conocido del programa de Bantrust Capital. Yo te veo a esta altura.
Un viejo
conocido, sí.
Uno se va encariñando con los pantallazos, ¿ah?
¿Eh? Claro, sí. Obviamente.
Ha pasado mucha gente importante por aquí.
Importante y sí, no tan importante.
Bueno, pero después le ha ido bien.
No, claro, no, los estantes de los viernes, una cosa de loco, ¿eh?
No, no, impresionante.
Oye, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Y Mercado G, que ustedes saben ya más de 10 años operando en el mercado, tiene una plataforma tremendamente avanzada para hacer trading. Es de las más modernas del mundo, se llama MetaTrader 5. Y ustedes pueden hacer operaciones de dólar peso, comprar acciones de otros mercados, comprar commodities, todo lo que ustedes quieran. Y además desde la tranquilidad, la facilidad y la comodidad de su teléfono. Todo esto pueden pedir una demo en MercadoG.com.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, todo esto que nos tiene tan enredado por todos lados y por todas las cosas que vendrán, nos obligan a mirar el contexto desde ángulos distintos, porque si seguimos haciendo las cosas como están, se nos pueden complicar. Y eso es lo que nos invita PwC a través de esta nueva estrategia que se llama The New Equation, que busca resolver los problemas complejos y transformar los negocios con miradas distintas.
Y en Peugeot, le cuento, señor director, que usted ya puede ser un león de su propio tiempo, porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Y ahora en adelante podrás pagar a los titulares con código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, sin tocar POS, ni una cosa. Comparte libros, cargar los celulares, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago, de la manera que ustedes quieran. Todo esto lo ofrece Mercado Pago, la fintech más moderna de Latinoamérica.
Y nuestros amigos de Almagro tienen el proyecto Los Olivos de San Rafael, proyecto que ya va en su cuarta etapa, si no me equivoco. Ha sido tremendamente exitoso. Y ha sido exitoso porque, la verdad, combina terminaciones de la mejor calidad con 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, hay depto, casa, penthouse o departamentos con jardines. Le recomiendo que lo vaya a ver, Los Olivos de San Rafael de Almagro. ¿Está listo usted, señor director?
Estamos listos.
Ya. Vamos entonces con nuestra invitada, que entiendo que la tenemos en línea, a pesar de que yo todavía no la veo. A ver qué se
me... Pero nos dicen por interno que esto, que yo creo, es la magia de Monchito.
La magia de Monchito. Andrea Sangüesa, directora de Mujeres en Finanzas. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás ahí?
Ahora sí te veo.
La tecnología ahí me está jugando por los dos lados.
Espérate, pero hay algo que está haciendo eco.
Ahí yo creo. Ahí estamos.
Oye, bueno, Andrea, cuéntanos un poco qué es Mujeres en Finanzas. Entiendo que acaban de lanzar un programa junto con la Subsecretaría del Trabajo y con CENSE. Cuéntanos de qué se trata este programa.
Así es, bueno, les cuento un poquito, resumen súper corto. ¿Qué es Mujeres en Finanzas? Mujeres en Finanzas es una organización sin fines de lucro que nació en el 2017. La fundaron Claudia Morales y Nuria Martínez, que son mujeres que llevan ya más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, con la idea de promover e incrementar la participación de mujeres dentro del sector. Hoy día tenemos capítulos en Chile, yo soy directora regional junto a Pilar Vigo de Mujeres en Finanzas. Tenemos el capítulo en Chile, que ya está desde 2017, lanzamos Perú esta semana, estamos prontas a lanzar Brasil, así que estamos, ojalá, conquistando América, que es nuestro próximo paso. Y dentro de los grandes proyectos que tenemos, hemos tenido dos grandes hitos este año, que han sido dos alianzas público-privadas. La primera es la que dijiste tú, Fernando, acabamos de lanzar un programa junto con la Subsecretaría del Trabajo y con el CENSE de cursos para mujeres que quieran aprender más de finanzas. El curso se llama Mujeres en Finanzas, está disponible en la página de CENSE y en la página nuestra, mujeresenfinanzas.com. Hay un link directamente a estos cursos y son 18 cursos que un poco hablan contabilidad, ¿cierto? Todo tema de datos, marketing digital, etcétera, emprendimiento, acercar un poquito más a las mujeres a todo este mundo de finanzas que un poquito más árido, y que creemos que nosotros en finanzas estamos convencidas que nosotros somos las mayores responsables, las personas que estamos en el sistema financiero, de acercar este sistema a la gente.
Oye, dijiste dos iniciativas. Esta fue la primera. ¿Cuál es la otra?
Ahí voy por la segunda. En agosto lanzamos la primera alianza público-privada a nivel latinoamericano con el Ministerio de la Mujer. Y esto es una mesa de trabajo del sector en el que convocamos, hoy día hay 26 empresas sentadas, bueno, hay 21 empresas y 5 organizaciones, entre están todas las asociaciones de bancos, AFPs, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, más 21 empresas del sector financiero, locales e internacionales, que tenemos una agenda para trabajar temas de inclusión dentro del sector financiero. Esta mesa tiene 3 pilares de trabajo. Por un lado está la estandarización y transparencia de datos, que sabemos que hoy día es uno de los grandes desafíos que tenemos como sistema, por todo el tema de transparencia, cierto, de datos y de sustentabilidad que existe hoy día de identidad. El segundo pilar es cómo hacemos que aumente el mayor porcentaje de mujeres dentro de los distintos sectores de finanzas. Uno de repente dice, oye, si me voy hoy día al sector financiero, en sí, finanzas y seguro. Si uno se va al último reporte del Ministerio de la Mujer con los datos de la CMF, uno puede ver que el sector financiero tiene un 48% de representatividad de mujeres. Ahora, cuando uno hace doble clic y te vas de repente a las áreas un poquito más duras, inversiones, TI, diría, ahí el porcentaje de mujeres no es tan representativo. Nosotros lo que queremos es aumentar este porcentaje y que ojalá este 48% esté representado en la mayoría de los distintos subsectores dentro del sistema financiero. Y el tercer pilar de trabajo que tenemos como agenda es cómo incrementar el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo. Así que estas son las dos grandes iniciativas público-privadas que tenemos este año. Súper contenta, hemos tenido una recepción impresionante. Los dos ministerios muy, muy apoyadores con nosotros, y la recepción de la gente también ha sido increíble.
Notable.
Andrea, ¿esto lo que busca es dar visibilidad a la mujer en este mundo o también, como añadido, trae otras cosas? ¿Es solo difusión y poner presente a la mujer en esto, y que son tan buenas o mejores que los hombres en el mundo de las finanzas?
Mira, nosotros nos alejamos mucho y siempre decimos esto no es una guerra de género. Nosotros no creemos que las mujeres son mejores que los hombres, que los hombres son mejores que las mujeres, sino que en conjunto creamos siempre un mejor resultado. De hecho, si uno se va a los research generalmente que hacen más internacionales, están en McKinsey, cuando uno ve el porcentaje de empresas que tienen diversidad, tanto en puestos de liderazgo, en distintos sectores o en distintas jerarquías, siempre las empresas que están más adelantadas en temas de diversidad o tienen mejores números de diversidad tienen mucho mejores resultados a largo plazo, resultados de productividad, de efectividad, retención de talento, y son cosas súper importantes que hoy día, como sector privado, tenemos que levantar y empezar a trabajar. Hoy día creo que todo el mundo habla, ¿cierto?, de ESG y de sustentabilidad a largo plazo, y está todo súper centrado en todo lo que es cambio climático, pero hay una parte no menor que es toda la parte de la S y la G, que es la parte social de cómo la empresa se relaciona, ¿cierto?, con las comunidades, y la parte de governance, que es cómo la empresa maneja sus recursos internamente. Y esta S con la G está muy, muy ligada a la diversidad. Y por lo mismo nosotros como Mujeres en Finanzas, eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando muy de la mano, ¿cierto? Bueno, con el sector público y también con el sector privado, porque tenemos claro que las empresas hoy día tienen muchas ganas. Y eso es lo que más nos motiva. Cuando lanzamos la mesa con el Ministerio de la Mujer, la convocación de las empresas y la motivación de las empresas que están sentadas y que día a día y semana tras semana nos llaman empresas nuevas para sumarse a esta iniciativa, nos motiva que, mira, en un futuro, quizás hoy día los números, uno se ve y dice, mira, los números no son tan buenos, las mujeres no estamos tan bien representadas, pero hay motivación y estas son las cosas que hacen el cambio.
Oye, Andrea, tú decías, dale, que uno de los pilares era potenciar los espacios de decisión de las mujeres. ¿Dónde el mayor gap es ahí o en los mandos medios? Esto que están haciendo ustedes con Sense, me imagino que apunta a mandos medios y medios bajos quizás, pero ¿dónde está el mayor gap? ¿Están en los espacios de decisión?
Mira, cuando uno se va, lamentablemente hoy día, y por eso también el tema de data para nosotros es tan importante y es un pilar de trabajo dentro de la mesa que tenemos con el Ministerio de la Mujer, no hay datos súper específicos de los distintos niveles jerárquicos. Si uno se va, cierto, generalmente el dato más fuerte es el dato directorio, cierto que las mujeres están representadas cerca de un 10%. En los puestos gerenciales es un poquito más alto. No, todavía no está el desglose a nivel mandos medios. Sí que vemos que en posiciones quizás más de primera línea, y esto es una tendencia más global, no solamente en el sector financiero o acá en Chile, que las mujeres están muy representadas siempre en el primer nivel, que es el primer de entrada al mundo laboral. Y después, a medida que sube la pirámide, ¿cierto?, empezamos a ver mucho menos mujeres. Ahí tenemos como Mujeres en Finanzas dos grandes desafíos, que es lo que estamos trabajando y por qué empezamos a trabajar. Uno es, ¿cómo hacemos que más mujeres se interesen por el sector financiero y acercar al sector financiero, ¿cierto?, a pregrado, que también tenemos una iniciativa que trabajamos con las universidades? Y por otro lado, ¿cómo ayudamos a que haya una tasa de deserción de mujeres mucho menor dentro del sector? Y eso es lo que estamos trabajando hoy día en la mesa, eso es lo que las empresas que están hoy día sentadas con nosotros conversando están poniendo políticas, están estudiándolo y poderlo trabajar en conjunto. Creo que eso yo creo que es el mayor desafío que tenemos en el mediano plazo.
Oye, te voy a hacer una pregunta quizás rara, Andrea, pero me da la sensación a mí que una parte de la solución al problema, porque yo creo que sí es un problema la baja inclusión de mujeres en el mundo financiero, pasa por obviamente por las mujeres, y la otra parte pasa por los hombres. Los hombres tenemos que también, creo yo, entender el gran aporte y el valor que hay en que esto suceda, digamos. Entonces, parte de su pega también hay una evangelización hacia el otro lado del espectro o no.
Por supuesto, nosotros somos una red inclusiva, no es una red solo de mujeres, a pesar de que nos llamamos Mujeres en Finanzas. Tenemos hoy día más de 4.000, ya estamos casi en 5.000 miembros, 4.800. Tenemos hombres, mujeres, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica, también tenemos gente en Europa. Bueno, tenemos un cartero en España que se me había pasado al principio. Pero es un trabajo de todos, como les dije, no un trabajo de mujeres, no un trabajo de hombres, es un trabajo en conjunto. De hecho, nosotros creamos una figura de embajadores que tenemos ahí ya hoy día representantes de la mayoría de todos los sectores financieros, ¿cierto?, que apoyan esto, que ponen la mesa y que nos abren las puertas. Hoy día estamos en la etapa de concientización y nosotros, por ejemplo, lo que creemos es que esto tiene que ser por convicción. No tiene que ser porque te apresuran, no tiene que ser porque te ponen una cuota, tiene que ser porque tú realmente crees en que la diversidad te genera un mayor valor.
Oye, Andrea, última pregunta. ¿Cómo, si alguien que nos está escuchando se quiere inscribir, quiere participar, cómo funciona esto? ¿Dónde, cuándo, cómo?
Obvio.
Todo eso, las coordenadas.
Las coordenadas son en nuestra página web, es www.mujerenfinanzas.com. Ahí uno se inscribe como miembro de MES, empieza a revisar y le empiezan a llegar todos los eventos y las iniciativas que tenemos. También tenemos el LinkedIn, que es Mujeres en Finanzas. Súper fácil. y ahí nos pueden seguir. Nosotros
y bueno, y lo del CENSE, bueno, como lo decías al principio, la página del CENSE y la página de ustedes también.
En la página nuestra, Mujeres en Finanzas, es la iniciativa MESEDUCA, que es la iniciativa que nosotros tenemos de educación financiera. Uno accede directamente a los cursos del CENSE, o en CENSE.cl también está el programa Mujeres en Finanzas.
Excelente. Andrea, un abrazo grande, mucha suerte. Vamos a seguir conversando de todas maneras de este tema.
Que te vaya muy bien. Que estén muy bien, gracias.
Que les vaya bien, Andrea.
Andrea Sangüesa, directora de Mujeres en Finanzas. Interesante, ¿eh? Para seguir promoviendo la inclusión de mujeres en el mundo financiero y en particular en todos los ámbitos. Ya a esta altura del partido, imagínese. Señor director, un abrazo grande para usted.
Que tenga una Nos vemos, que esté muy bien.